I think everyone walks around with something that you can't see.
We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man.
The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help.
Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más una maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Buen día, buenas tardes. Bienvenido, Chuso, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Javichu? Todo muy bien. Ahora saliendo un poco el sol, que nos ha llovido, pero todo bien, todo bien.
Ayer casi se vino el apocalipsis.
Sí.
A España hemos pasado de tener 30 grados a casi salir en canoa.
Sí, tal cual. O sea, estuvimos a punto de sacar los manguitos ayer por Madrid, pero bueno, bien.
Se sobrevivió, que es lo importante, y pues tengo que arrancar con el clásico. ¿Quién es Chuso González fuera del baloncesto?
Bueno, es una persona que se ha ido descubriendo tras los años, sobre todo en torno al baloncesto, que ha ido un poco conociéndose tras las experiencias un poco que ha ido viviendo. Cada año ha ido sumando cosas y quitando cosas, y yo creo que eso ha ido dando forma a quién es Chuso, a quién es José. Yo creo que mi madre va a preferir José, pero yo creo que ha sido eso. Voy dándole molde a través de las experiencias que voy viviendo, y bueno, el básquet es esa muleta, ¿no?, que me hace pues a veces apoyarme o a veces incluso quitarme un poco.
¿Qué cosa has sumado a esa pata desde que nos conocimos allá por 2017, fue el año de la roda?
La 17-18, justo, fue en verano, 2017.
¿Qué has añadido? ¿Qué?
A nivel básquet, bueno, yo creo que lo metería un poco a las dos cosas, a nivel básquet, a nivel personal. Alguna vez lo he hablado de que esta profesión, que va también un poco ligada a lidiar también con un día a día de muy monótono, y bueno, y que tú tienes que ser responsable también de sacarle pues más cosas más allá de ir al pabellón y volver. Pues me ha hecho sobre todo eso, ¿no? A través de los años, un poco encontrar esa desconexión que justamente me ha hecho conectar más adelante con el tema de pasármelo bien. Ha habido muchas veces que he pensado que esa conexión, a lo mejor en la pista, me venía dada por estar totalmente concentrado en sacar adelante una situación deportiva, tanto si iba bien para hacerla mejor como si iba mal para mejorarla. Pero realmente lo que ha hecho ha sido, bueno, en vez de darle zoom, hacer lo contrario, ¿no? El 0,5 este que se hace en las fotos, de sacar el plan un poco y verlo todo desde un poquito más lejos. Y realmente me ha dado eso, me ha dado una experiencia que obviamente no viene dada cuando tienes 21 o 22 años. A lo mejor ahora con 29 o dentro de 10 te iré, ojalá cuando tengamos una conversación, seguramente los dos saquemos muchas cosas más. Pero realmente me ha dado, ¿no?, esa experiencia de sacar lo contrario al zoom.
Eso, hay una técnica que básicamente se llama zoom out, que es lo que tú acabas de decir. Uh-huh. O sea, como un poco como los iPhone nuevos, ¿no? De cómo sale la foto hacia atrás. Justo. Y de repente ves cosas en la foto que ni pensabas que existían. Pues muchas veces como jugadores estamos centrados en la zanahoria y no en el palo, o en este caso en los árboles y no en el bosque. Uh-huh. Y ese zoom out, te he preguntado por lo que has añadido, pero yo soy a veces muy fan de que esto lo dicen mucho con el dinero, ¿no? Que realmente tú, cuando tienes una posición económica favorable, no es tanto lo que te da la felicidad, aquello a lo que puedes acceder, pues comprarte un coche, una casa o salir todos los días al mejor restaurante, sino todas las preocupaciones que te quita el realmente saber que por mucho que se te caiga la casa, pues va a poder arreglarla, o si el coche tiene algún problema, pues también podrá repararlo. Yo creo que a veces también la felicidad del deportista está en qué distracciones o qué cosas que son, pues, desagradables o que me generan un malestar, qué cosas puedo quitar de ese camino para que mi foco sea mucho más sano. ¿Qué vía negativa ha ejercido tú en tu proceso de madurez?
Vía negativa, pues a lo mejor dándole vueltas a esto ha sido, que también creo que viene dada por la experiencia, pero no haberlo descubierto antes. He tenido momentos donde a lo mejor el hecho de esa situación, digamos, mala o difícil, porque también tiendo mucho yo a ser pro, ver el vaso vacío, medio lleno, perdón, me ha hecho verlo todo de un punto de vista súper optimista. Entonces, bueno, ha habido momentos en los que he tenido la suerte de poderlo ver todo desde un prisma que era realmente favorable para mí, pero sin hacer ese zoom out que tú dices y la realidad ser diferente. Entonces, el no haberme dado cuenta antes un poco de estas, ¿no? A lo mejor esto al purista máximo del básquet le va a sonar mal, ¿no? Pero el no haberme dado cuenta que hay más allá de estar concentrado, de irme a casa, ver el vídeo, ver el equipo contra el que juegas, ir al pabellón, que es una cosa, que es una responsabilidad de tu trabajo y de hecho a día de hoy lo sigo haciendo, pero también sé ahora mismo que me viene igual de bien eso de cara al partido del sábado como irme a dar un paseo solo y darme una vuelta, tomar algo, tener una conversación con un colega. Todas esas cosas me quitan un peso que realmente me lo está dando en positivo y es algo que me he dado cuenta tarde. Tarde, bueno, nunca es tarde, ¿no? Pero yo creo que si esto lo hubiera tenido antes, el disfrute hubiera sido mayor y lo hubiera sabido diferenciar mucho mejor.
Hay una frase con respecto a eso que dices de que nunca es tarde, que me gusta mucho usarla, que es que no se puede llegar tarde a tu propia vida. Y a veces vemos el baloncesto como esa carrera. No sé si has visto el vídeo este famoso de la carrera de la rata, que es un vídeo, es un corto animado que hace un poco referencia a un poco esta sociedad de la japicracia que estamos viviendo ahora mismo, ¿no?
Eso vale. Sí, sí,
que
sí,
parece
vale,
que sí. Pues si no tienes pensamiento positivo, si no peleas por tus sueños, si cada vez que te caes no te levantas, parece como que eres peor profesional, ajá, o incluso peor persona, ¿no? Yo creo que este romanticismo que tiene el deporte a veces lleva al deportista a pensar baloncesto 24/7, pero no como una vía que te dé acceso a sentirte mejor jugador o a mejorar como profesional, sino como una vía que te quite realmente el malestar de no estar haciéndolo, porque es que, hostia, si no estoy viendo este vídeo, estoy siendo peor profesional, si no estoy quedándome cada día una hora después del entreno a tirar, es porque quizá no estoy tan enfocado en mi mejora y al final eso es lo que genera esa carrera de la rata, como estábamos hablando, que parece que siempre tienes que pelear más que el de al lado, pero no por ti, sino porque no pierdas en esa comparación.
Exactamente, y es que incluso además con compañeros. También viene dado un poco, ¿no?, de las rutinas que tenemos del día a día y lo que nos han ido enseñando de lo que es este baloncesto profesional. Pero, por ejemplo, yo lo noto mucho en todos compañeros, han sabido diferenciarlo un pal, pero compañeros que han venido con esta cultura americana de el más es mejor, cuanto más, obviamente aquí hay una parte muy correcta que es si tú trabajas, tú vas a tener beneficios que a la larga van a ser automatismos, te va a salir todo mucho mejor, pero hay una parte muy importante que bueno, ellos no la vienen dada y de hecho creo que nosotros aquí en Europa, a través de los palos, la hemos sabido diferenciar, pero tampoco nos la han dado, digamos, como un manual, como cuando te dicen cómo pasarte el balón entre las piernas, también te dicen, oye, obligatorio este fin de semana, te digo cuando éramos más jóvenes, quiero que te vayas con tus colegas o esta semana tenemos charla a todo el mundo y después nos vamos a ir al cine, lo que sea. Bueno, es esa manera de también darle riqueza baloncestística, aunque no sea metiendo canastas, al hecho de un poco de, joder, de desconectar y de crear vínculos con gente que va a compartir tu día a día y que no los veas como el que va a una oficina y tal, porque eso al final te crea un sentimiento súper monótono que al final va pesando y deja de ser romántico, ¿no? Que es lo que debería ser.
Yo eso lo llamo el síndrome del funcionario, ¿no? Que sobre todo
el funcionario, tal cual.
De los meses entre noviembre y enero, febrero, que parece que no te juegas nada, pues ya ha acabado todo el efecto botella de champán de la pretemporada, la ilusión del principio. Y sobre todo si los resultados no acompañan en esos primeros partidos, al final la tendencia es a entrar un poco en ese sudapollismo de, bueno, me da igual, yo voy a hacer mi movida. Sí. Y luego, claro, el tu yo del presente quizá no lo está viendo porque el corto plazo es poderoso, pero el jugador que luego llega a mayo, pues probablemente muchas veces tenga ese arrepentimiento en la cabeza de, hostia, podría haber aprovechado mejor mi tiempo porque las temporadas al final vuelan. Nos quejamos de que son pocos meses, pero es que realmente pasan rápido.
No, vuelan, vuelan. Y no solo para uno mismo, ¿eh? También, por ejemplo, a mí me da rabia otras veces. Obviamente hago esta retrospección sobre mí, pero también el verlo en compañeros, ¿no? El no haber podido tener el momento en ese momento de temporada de decir a un compañero que nada más que lo veo totalmente centrado en esos errores míos del pasado, de haber ido del piso al pabellón, del pabellón al piso, y no cogerle y decirle, esta tarde es obligatorio que estemos en el bar para tomarnos una cerveza después del partido, desconectar y que hablemos y lo que sea. Y bueno, un poco cerrando el círculo de lo de antes, eso también viene dado por la experiencia. Es una pena, que muchas veces lo digo, no venir con un manual de instrucciones al principio. Quien quiera leérselo bien y quien no también, pero yo creo que a todos los que un poco con los años vamos indagando en uno mismo, ¿no? Y vamos descubriendo qué es lo que nos hace estar mejor, pues el tenerlo hubiera sido, vamos, idílico, ¿no? Lo siguiente.
Yo creo que también le quitaría valor a la experiencia en sí, ¿sabes? O sea, al final...
Ya, al proceso, sí.
Claro.
Eso es cierto.
Lo de consejos vendo que para mí no tengo, al final tiene un valor muy, muy grande, porque realmente hasta que tú no generas ese aprendizaje incidental, que en cristiano sería pues darte hostia, básicamente, para seguir aprendiendo,
sí.
Joder, realmente no va a tener... Por mucho que tú lo veas en otra persona, no va a tener ni el mismo impacto. Tú puedes aprender, obviamente aprendemos constantemente de lo que vemos. Esto es pues, el principio del aprendizaje vicario que se estudió en psicología hace miles de años. Pero hasta que tú no te pegas esa hostia, como digo, no va a tener la misma solidez ni el mismo impacto ese tipo de...
Eso es cierto. Sí, es verdad. O sea, no es un poco la doble lectura. Es la rabia de no haberlo tenido antes.
Claro, pero también es cierto. Eso.
Justo, pero es cierto que no llegarás a ser la persona de hoy si no has pasado por todas esas piedras, baches, hostias, como lo quieras etiquetar, que te hacen ser un poco la persona que eres hoy o que has formado para ser hoy.
Total. De hecho, tú y yo hemos tenido muchas veces esa confrontación de yo criticarte a ti porque siempre veía el escenario, el vaso medio lleno, y yo al contrario, cada vez que fue haciéndose la psicología más potente en mi camino, lo iba viendo cada vez más crudo. Pero
sí.
Yo creo que al final los dos, pese a que lo vendíamos como un pesimismo versus optimismo, un poco ahí la Civil War de Marvel, ¿no? Ese Capitán América contra Tony Stark, ¿no? Pero al final ambos escenarios, desde mi punto de vista, no sé cómo lo veías tú por aquel entonces, tenían un tinte de realismo que lo que refuerza es que al final no es tanto el formato, no es el quedarte con la frase de Ricky Rubio de never too high, never too low, sino con lo que implica para ti esa frase. O sea, no es tanto el ser optimista o pesimista, sino lo que luego yo hago con eso.
Claro, si es que justo lo de la frase está de Ricky, a lo mejor a nuestras primeras conversaciones... Tú la enfocabas del punto diferente al mío. Yo era en plan... O sea, ya poniendo un poco el año en que nos conocíamos en la roda, era en plan... Yo veía que todo ganábamos y yo veía que nos comíamos el mundo y que de repente tal... Y tú un poco eras esa balanza de decir, bueno, calma. Calma, que tampoco tal, que no está saliendo todo tan bien, tal... Creo que es bueno un poco tener las dos cosas y creo también que el punto intermedio es lo que te hace un poco tener ese balance, tanto como persona... como jugador con el paso de los años, pero bueno, saberlo diferenciar. Hay veces que un poco, siempre he dicho que los extremos nunca son buenos, sea el lado que sea, pero el poder tener, digamos, algo en lo que apoyarte, como es en este caso, ya sea el optimismo bien entendido, a mí muchas veces me ha venido bien para poder sacar situaciones que estaban negras, ¿no? Vamos, lo siguiente. Entonces, bueno... Aquí cada uno con su historia.
Cada loco con su tema y cada maestro tiene su librillo. O sea que por eso siempre, vamos, sería ingenuo por mi parte obviar la individualización del caso, que al final es lo que nos hace especiales. O sea que cada caso es único y particular. ¿Fue ese año de la roda para ti un punto de inflexión a nivel de madurez, de verte general? generar ya un contexto donde tú podías hacerte un hueco en, pues, en este tipo de ligas?
Vi que, o sea, hubo algo muy romántico y muy bonito en todo esto. Una que de repente, pues, un grupo de actores secundarios, la típica obra de teatro, el que hacía de árbol, que no se mueve, total, el que hacía de piedra, el que hacía de nube, que tiene que estar así cogido y tal, pues de repente lo juntan en un equipo porque salen baratos y porque además saben que bueno, quieren demostrarse a sí mismo que algún día les gustaría tener un papel en la obra. Uh-huh. Y juntaron un montón de cosas que hicieron que a lo mejor de forma así mágica o como la quieras llamar, tuviera algo, todos esos elementos para, pues bueno, para que tú creyeras. Porque yo, por ejemplo, antes lo que veía, años atrás, lo veía inviable. O sea, veía totalmente imposible llegar a tocar un partido de Leporo. O sea, no, a lo mejor también mi yo de 17 años también veía imposible jugar en EVA, pero eso al final, hace 10 años tenía otra perspectiva de la que tengo ahora mismo, ¿no? Y ese año, en concreto, me hizo cambiar muchas cosas. No solo a nivel básquet, que obviamente salen las cosas bien, siempre mola mucho ser el pequeño y ganar al grande, que es algo que, a ver, a mí me pueden decir lo que quieras, puedes ganar, tener un proyecto de la hostia y estar arriba, pero ser, o sea, ver el miedo o ver el respeto que te pueden tener gente que tú sabes perfectamente que van a estar en ACB o proyectos que a lo mejor un solo jugador cobraba lo mismo que toda una plantilla y llegar y bueno, y ese hambre y esas ganas de un poco de jugar con tus colegas hacía que, pues, que veías que podías competirle. A mí me daba ya a nivel personal algo que el básquet pensaba que no tenía, el deporte en sí. Sí veía historias, pero eran muy de Disney y de repente la vivimos en nuestras propias carnes. Entonces fue algo brutal. Y también el hecho de desconectar, de que yo no he salido tanto en mi vida y no parábamos de ganar. Total. Y era algo que, no digo que sea la clave, pero he de decir que el hecho de tener ese grupo de colegas en la pista venía precedido porque hacíamos demasiado juntos fuera. Ya sea planes, ya sea hablando, ya sea en el piso de uno, ya sea en el piso del otro. También las edades cuadraban. Luego pasan los años y a lo mejor esa compenetración y complicidad, ¿no?, que puedas tener, no llegas a conectar tanto con gente, pero ese año se juntaron demasiados factores que te hacen luego los años venideros un poco saber diferenciar, ¿no? Y para mí fue la semilla más grande, o sea, la semilla más grande de todas. No sé para ti, pero vamos, tío, o sea, es algo diferente que yo creo que vamos a tener marcado todos.
Yo creo que pone mucho en valor lo complicado que es que tantos, como tú dices, que tantos factores se alineen en una misma temporada y que se alineen en el proceso y que luego haya ese factor siempre de suerte y de probabilidad de que surja en los partidos. Porque
y que haya un resultado, justo.
Exacto, porque cuántas experiencias hemos tenido de, pues, mi último año de la Roda mismamente. Teníamos un equipo humano de la hostia y no funcionó, ¿sabes? Y porque el COVID lo cortó, pero pues, al final no se dio. Pero ese año se dio todo. Y es que eso tampoco te... Hay una frase que me gusta mucho que es la de... No es tan clara las reglas del éxito, pero sí está claro lo que no tienes que hacer para no fracasar. Al final lo que va un poco en deporte es de aumentar las condiciones necesarias, pero sabiendo que no hay una condición suficiente para triunfar jamás. Pero yo creo que ese año se juntaron 1,000,000,000 de condiciones necesarias que luego se alineó con todo el tema de que obviamente mientras vas ganando, pues todo se ve... Al final es un poco efecto bola de nieve. Cuando pierdes. Pues te metes un poco en esa visión túnel de la derrota y de todo está hecho una mierda, pero cuando ganas, pues es todo como mucho más desinhibido y al final no quita que te puedan acabar metiendo una hostia como la que nos metimos en los últimos partidos y no pasa absolutamente nada.
No, claro que no. Pero más allá de la que te puedes pegar por luego lo que pasa y demás, el creer que un poco esas historias existen, macho, o sea, yo en ningún momento, yo llego y es un plan, bueno, pues vamos a pelearlo. Pero no fue normal el hecho de que gente, digamos, Porque alguna vez lo he pensado de estos paseos solos, ¿no? Que te digo que a veces me doy, pero era totalmente inexplicable que gente de detrás, de un poco de esa primera línea, pudiera estar compitiendo y no era algo de básquet. Había cosas de básquet, cada uno tenía sus características y luego en conjunto se ponían. Y obviamente teníamos a Alex que hacía que todo eso funcionara, pero había algo diferente que nosotros no nos dábamos cuenta y simplemente nos dejábamos llevar por la inercia del momento, que era como, oye, aquí todo el mundo está a gusto, vamos a seguir este rebufo porque está haciendo que volemos. Entonces, bueno, pues sin preguntarlo ese año nos fuimos llevando, pero claro, pasan los años y ya sacan las reflexiones de no fue normal y qué gusto que me pasara.
Total. Creo que también aquí voy a romper una balanza a favor de no poetizar siempre que los equipos que llegan alto y que ganan se tienen que llevar bien, ni bien, siempre, no, ni todo el rato. O sea, porque...
¿Qué va, qué va?
Yo recuerdo los entrenamientos que había más de una y más de dos veces, vamos, con el mismo Noguerol que ya pasó por aquí y pusimos buena cuenta de esa temporada, pero que salíamos prácticamente pues llamándonos dijo puta para arriba, ¿sabes? Y eso, pero eso realmente luego hacía que al final terminaba el entrenamiento y pues nos íbamos a tomar una cerveza, nos íbamos a cenar y no pasaba absolutamente nada. O si pasaba, pues había un momento donde se aterrizaba de una manera más liviana porque sabíamos que lo que se quedaba en el entrenamiento pues ahí era. Yo creo que esa parte de... Joder, de ser hijo puta bien entendido, de hostia, yo quiero jugar más que tú y voy a estar en tu culo hasta que lo consigas, ¿sabes? Yo creo que eso también hace que los equipos funcionen, como un poco esa gasolina de que todos éramos un poco los Ralph Bigum de los Simpsons, ¿no? Y al final coincidió que todo el mundo quería ser Homer y Bart, ¿no? Pero claro, para eso tenías que superar al resto.
Exactamente. Y también, pero lo que has dicho tú, el saber diferenciarlo, o sea, las... Nunca se llevó nada a lo personal al acabar el entreno. O sea, no sé, tampoco veíamos que eso... Y fue de totalmente algo innato, de que ninguno pensaba que un mal bloqueo o una historia que había pasado durante el entrenamiento a nivel baloncestístico iba a afectar a lo personal. Uh-huh. Bueno, a lo mejor hay equipos que tienen, como tú dices, funcionarios que llegan, se saludan, hola, ¿qué tal? Y luego ganan de 30 a todo el mundo. Pero estoy seguro que en la élite... Pues eso pasa, ¿no? Y bueno, y así funciona. Esto es un negocio, es así. Pero pudimos vivir algo diferente y ojalá mucha gente más se lo deseo. Tenga, da igual la categoría, ¿eh? Tenga temporadas de eso porque te hace crear vínculos que son fuertes.
Total. ¿Es el triple contra Alicante tu mejor momento deportivo? ¿O tu mejor recuerdo deportivo?
Sí, o sea, no te voy a decir que no, porque fue algo, no sé, no, yo muchas veces veo los vídeos, me acuerdo de ti, de José, de Nogel, el salto que pega, de mis padres que estaban ahí en la grada, de
los yo padres rompí una silla en ese triple, al levantarme, sin querer, o sea, no fue...
No sé, tío.
Imagínate, o sea, el nivel de estrés que teníamos en ese momento.
Era, no sé, tío, fue totalmente impensable. O sea, no sé, así a nivel de... ¿Qué tipo de sensación? Es que no sé, a nivel químico del cuerpo yo nunca he sentido ese subido. No sé cómo explicarlo, fue algo... No sé, fue algo diferente también el equipo que era, lo que te digo, de David contra Goliat y de repente David, pues, pega una más y hace que tumbes a Goliat y... O sea, es momento individualizado, ha sido algo que yo no voy a olvidar. Y aparte, viendo el vídeo, ya no solo eso, es la reacción de, bueno, de todo el pabellón. Tengo muy grabado también a Manolo, el hermano de José, yendo a la pista. O sea, no sé, macho.
Tenía a tu familia al lado cuando te cae.
Claro, es que aparte de eso, me caigo a los pies casi de mi padre y de Pablo, de mi colega Pablo, estaba por allí. No sé, todo demasiado idílico y bueno... O sea, se pone un poco la piel de gallina, pero fue algo muy guay de vivir. Sí. Fue algo muy guay.
Sí. Lo contrario sería raro que no, que al recordarlo no se te erizaran esos sentimientos. ¿En qué cosas crees que has Bueno, voy a relanzar la pregunta para no hacer una mierda de pregunta, que a veces nos tomamos el silencio como algo incómodo y hay que pensarse, y hay que pensarse las cosas.
Bueno, no tiene por qué serlo.
Claro, total. ¿Crees que te lo tomabas demasiado en serio? ¿O crees que a veces has pecado de pues ya cuando viste ese año, pues fue un poco... Yo creo que fue un punto de inflexión para casi todos los que estuvimos allí a nivel de, pues, realmente qué hueco podemos hacernos como actores no tan secundarios en ese tipo de liga. Pero claro, eso tiene su arma de doble filo, que a veces, pues, en esa carrera de la rata que hablábamos, persiguiendo la zanahoria, pues no te das cuenta de que estás dejando de las otras tantas cosas. Y por la edad en la que estábamos también era lo más probable, porque estábamos casi todos entre nuestros 23, 26 aproximadamente, que es una edad crítica. ¿Crees que eso en cierta manera te ha podido hacer daño en años posteriores, el hecho de estar obsesionado por ese proceso o por el yo tengo que seguir evolucionando y no quedarme estancado?
A ver, igual que te he dicho antes lo del punto de inflexión que fue este año, tanto a nivel personal en muchas cosas, también te diría que a nivel básquet te hace darte cuenta que estás capacitado para intentar dar un pasito más. El tema es cómo lo enfoques. Ojalá me hubiera pillado a día de hoy, ¿no? Para saber decir, venga, puedo hacerlo, pero vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a tranquilamente degustar esto, vamos a saber cómo hacerlo, vamos a tal, y de repente ya, cuando hay el momento, yo doy el paso. En ese momento sí que se te crea el... A lo mejor el ansia es algo muy agudo de decir, ¿no? Pero sí que es como, oye, quiero estar más arriba. Hay un inconformismo ahí que me hace intentar, digamos, tener esa sangre en los ojos, por llamarlo de alguna manera, para ir a por ello, para querer seguir creciendo, digamos, a marchas más rápidas de lo que yo tenía pensado, porque yo sabía que tenía que haber un crecimiento y me veía con una capacidad de poder hacerlo, pero ese año de la roda de repente es como... Acabas de repente, tú ibas a leerte un capítulo del libro y no te has dado cuenta y te has leído 7. Y entonces dices, vale, pues ahora tengo que sacar una reflexión de esto. Y bueno, el año siguiente es ese año que, bueno, yo me quedo en la roda. De repente a mitad de temporada sale lo de Murcia. Y es como, vale, ya que estoy aquí quiero dar ese paso más. Y sí que es verdad que ese ansia... entrecomillado, me hace un poco encerrarme en esa burbuja de, oye, yo quiero estar pronto en oro. Es algo que yo no tenía pensado hasta dentro de X años, pero creo que si mejoro X cosas, que si la gente apuesta por mí, y si yo de verdad, que al final aquí eres tu propia apuesta, esto aquí eres tu propio producto, y tienes que saber cómo venderte, y la exposición que tuvimos en la roda fue mucho más de lo que nos esperábamos ninguno, ¿no? Fue algo que no estaba, digamos, en los planes, al menos míos personales. Se dio esa oportunidad y, bueno, y intenté ir a por ella sin saber a veces diferenciar, porque no tenía ese manual, que tocaba un poco, pues un poco te va a poner para... ¿no? Muchas veces tengo la imagen de la película de Primos. Al final ya es una escena romántica, pero sale Kim Gutiérrez diciendo cómo camelarse, no me acuerdo a la otra actriz principal, pero era rollo, voy a abrir este sobao y me lo voy a comer. Pero mientras me lo como le voy a dar un bocado y después voy a tal y voy a... ¿Sabes? Tiene un proceso. Y ahí yo era comérselo de un bocado, tío. No había algo que fuera totalmente...
Masticado
con un proceso que te iba a dar mucho más frutos de lo que te pensabas al principio. Entonces, bueno, tuve ese inconformismo que a lo mejor me hizo crecer, pero claro, quizás no era un poco el papel que yo tenía años atrás pensado.
¿Hubiera hecho otra cosa? ¿Hubiera cambiado tu decisión de ese verano de forzar la máquina para esperar una opción en oro que al final acaba llegando en Almansa?
Ese año, o sea, el tema de ir a Murcia me hace... porque la Roda es verdad que tuvimos unas aspiraciones que no estaban en el papel y era un club que era súper familiar y que trabajaba súper bien. Y aparte, cuando se daban los resultados, ellos te animaban a seguir consiguiéndolo, igual que cuando perdías, te animaban a seguir sacando la situación adelante. Pero lo de Murcia fue como, oye, tenemos este proyecto, vienes aquí, pero aquí hay un proyecto de pelear por ascender. Y es lo más profesional que un poco en mi carrera con lo que me topo, ¿no? Y es como, me atrae esto. Me atraía demasiado. Era una miel demasiado dulce, demasiado bien hecha y quería probarla. Y de repente tengo alrededor jugadores que me había cruzado con ellos, pero que venían de ligas superiores. Un club con una ambición muy bestia y bueno, y se da un poco el siguiente paso, ¿no? De intentar pelear por eso. No lo hubiera cambiado porque creo que en ese momento yo peleaba por eso. Ahora, quizás ese proceso a día de hoy no es que lo hubiera cambiado, pero sí que hubiera tenido, digamos, pasos más firmes a la hora de seguir creciendo.
¿Cómo gestionaste tus propias expectativas? Siempre se habla que al final esta obsesión por crecer y por mejorar muchas veces se llena de humo porque te centras más en a dónde quiero llegar más que las cosas que quiero, otra vez volviendo a las condiciones necesarias, a condiciones suficientes. Uh-huh. Tú nunca sabes si el llegar al Eboro va a ser una consecuencia, pero sí sabes lo que tienes que hacer para aumentar las probabilidades de que eso ocurra. Entonces, no sé si esas expectativas crees que no te ayudaron también en ese proceso de madurez o habría cosas que esa obsesión pues quizá te jugaron en tu contra en esas primeras experiencias de Norte.
Sí, o sea, ahí era esa guerra que hay entre tus dos diablillos, el diablillo y el ángel en la cabeza, ¿no? De decir, creo que hay un momento en el que estás preparado para dar el paso. Ahora, ya viene implícito para el jugador nacional que hay un, a no ser que seas un Luka Doncic, que ha habido dos o tres, a nivel nacional hablo, que hayan podido tener esa aceleración de dar los pasos bien, rápido y con unas condiciones justas con su, digamos, con su trabajo, ¿no? Pero ahí a lo mejor sí que, pues bueno, un poquito más de madurar la situación que tenía, me hubiera venido bien para llegar con el mismo rol que sabía que iba a llevar al Eboro, porque en eso, por ejemplo, creo que más allá de ese inconformismo de querer jugar más, de querer aportar más en lo que fuera, dándole un poquito más de peso a otras opciones o a otras ideas que yo tenía en su momento hubieran ayudado. Pero en ese momento era una fe ciega en que tenía que tirar para arriba. Aquí hay muchos factores y uno de ellos es sobre todo... aparte de tu círculo, que eso te puede ayudar un poco a compensar esa energía tuya de vaso medio lleno, vaso medio vacío, mi vaso ahí estaba a tres cuartos, a punto de derramarse, y era en plan, tío, es tu oportunidad, apuesta en ti mismo, aunque era una apuesta, apuesta en ti mismo, aunque creas que tienes que pagar este peaje de ser jugador nacional y al principio, pues... toca.
Comer mierda, vaya.
Algo así, eso es. Eso es. Pero también pasados los años, ese comer mierda va en este manual de instrucciones, perdón por repetirlo tanto, me hace leer un poco todas estas situaciones que yo no las tenía. De repente conoces a gente con 50.000 años en Lebor o en ACB que hacen X cosas que tú antes no habías hecho, que saben leer el juego de manera que no lo habías hecho, que llevan su vida fuera del básquet de una manera diferente y a lo mejor son los que menos encerrados están, ya que sea porque tengan familia o no. Pero tú veías que, vamos, que ellos salían del pabellón, se iban con su pareja o se iban de viaje, no sé qué, y desconectaban el finde. Y era en plan, tío, si yo le estoy dedicando tanto tiempo a esto, si yo estoy ahí con esta devoción por querer seguir creciendo, porque no tengo, digamos, ese fruto, ¿no? Que veo que ellos no lo hacen tanto así. Claro. Pero es que ahí estaba la clave, ¿sabes? Y yo ahí no me doy cuenta hasta que pasan un poco los años.
La clave estaba en el zoom out, desde el principio.
La clave estaba en el zoom out, en que si en vez de el por 0,5 hubiera un por 0,001, lo hubiéramos comprado de una.
Total, totalmente. Sí. ¿Cómo gestionaba eso? Porque en esas situaciones, aquí hay siempre referencia un vídeo de un capítulo de Padre de Familia, que Peter tiene problemas con el alcohol y Lloyd le dice que deja de beber y le invitan a un, no sé si era un cumpleaños y tal, y dice, hostia, pero si bebo y Lloyd me pilla, ya estoy, la he vuelto a joder, ¿no? Y dice, en plan, ¿qué debo hacer, no? Y le aparece el demonio y le dice, miéntele, dile que no has bebido, no sé qué tal. Mm-hmm. Y se gira y dice, ¿y el otro? Y estaba el ángel en un atasco en la autopista, en plan, diciendo, coño, que llego tarde al curro, y se tira el café encima y dice, oh, lo que faltaba, ¿no? Pues la putada es que en esas situaciones el ángel casi nunca llega, el cabrón, ¿sabes? O sea, está ahí el demonio, el que te da más por saco y con el que tienes que lidiar, sobre todo para dormir tranquilo.
Sí, ahí no está. Y aparte, sobre todo en estos momentos vitales de una carrera como jugador, al menos en estas categorías, ahí tú solo tienes un poco el que te empuja a seguir echándote piedras en la mochila, porque esas van a ser, digamos, las piedras que te lleven a estar lo más arriba posible. Justamente el ángel que ojalá el yo de entonces lo hubiera tenido, te quitaba, ¿no? Y la experiencia, bueno, pues te va dando eso. En mi caso ahí era, pues eso, intentar dar lo máximo posible, seguir un poco, obviamente, a todos los voluntarios. Era algo que yo tenía que hacer, pero también tenía que saber separar lo otro, que era lo que no tenía, ¿no? Y con el tiempo te das cuenta, pero entonces era como, no había otra opción, era uno de uno, no había más opciones, o sea, era así.
¿Cómo? Porque claro, ahí está la obligación, ahí tienes que hacerlo, o sea, tienes que ir a entrenar, o sea, los innegociables están claros, o sea, no te puedes bajar del barco porque la temporada no espera a nadie. Pero luego, claro, está el precipicio del verano, que tienes todo el tiempo del mundo para pensar en a dónde voy, qué temporada he hecho, pensamiento anticipatorio, easy, poco estilo Doctor Strange, ¿no? Los escenarios, los probables, los escenarios posibles. ¿Cómo lidiabas tú con los veranos en esos años? Donde, claro, estás exponiéndote a ser esa... No es realmente cola de león, bueno, podríamos llamarlo así, si el león es la leboro en general, ¿no? Pero claro, luego siempre está en el verano la decisión de ¿me querrá alguien para mantenerme? Porque claro, los que más interés generan son los cabezas de ratón, son los que primero aparecen, ¿no? Para los que primero te llaman, pero luego la espera siempre es arriesgada, porque nunca sabes lo que va a ocurrir. ¿Cómo lidiabas con eso? ¿Demonio? ¿Si aparecía mucho o poco?
Pues es una sensación que, bueno, que desgraciadamente te acostumbras. También es el perfil, es aceptar el perfil que eres y es aceptar el negocio en el que estás. A nivel personal he tenido o ha habido veranos en los que tenía esas dos versiones en mi cabeza, de decir, bueno, ahora toca esto, pero aún sabiendo que iba a tocar esto, tú no te acostumbras. O sea, a lo mejor ya más adelante la medicina un poco, el jarabe que utilizaba era intentar hacer cosas. Ya, aparte de entrenar, pero intentaba coger el coche e irme por ahí, viaje, llamar, venirme a Madrid, ver amigos, no sé... Intentar hacer cualquier tipo de actividad que no hiciera que mi cabeza estuviera pendiente del móvil. Esperar a que tu agente te mande un mensaje y decir, oye, ha salido esto y esto. Porque también ha habido esas infinidades de veces de que te llega, oye, pues se ha interesado este, tal. Y de repente a los dos días tú ya estabas buscando qué sitios visitar, qué bonito, mira esto, me gustaría ir a este museo, me gustaría vivir en esta calle, me gustaría tal. Y de repente es pum. No, no, que al final han pensado que hay alguien que por menos dinero aceptaría lo tuyo o algo así. Y claro, cuando ya estás en Le Plata y cuando ya has estado, digamos, en esas condiciones donde has tenido que tragar, también tienes que ponerte en el papel del otro, de que no hay, o sea, es una rueda, ¿no? Tienes que aceptar un poco mentalmente que tu verano no puedes solamente estar básicamente focalizado en mirar tu móvil, a ver cuánto llama tu agente, a ver cuándo X entrenador o X director deportivo te llama. Porque ahí es cuando tú te desgastas y te marchitas lo más grande. Incluso hay muchas veces que ofertas que has podido tener o llamadas, ni se la dices ni a tu familia ni a tus amigos, ya ha pasado el tiempo, porque antes era un mínimo interés, lo soltabas, oye, tal.
Eso lo he hecho. Pero yo ahora, mucho, para no gafarlo. Yo era, plan, no lo gafes.
Yo a partir del tiempo, hasta que no ha habido algo súper seguro, que sí. Podía ser que tal, de quedármelo para mí en mi móvil y ya está, y no decir nada porque, bueno, pon ahí el misticismo este que te digo y estas creencias raras que tenemos, pero algo hay que hace que tengas que convivir con eso solo, y es una guerra que yo creo que, bueno, te duele, pero creo que también está formando algo en nosotros a nivel personal mucho más fuerte para más adelante. Estás lidiando con sensaciones angustiosas, ¿no? Que yo creo que a nivel personal te van a hacer más fuerte más adelante, o al menos es lo que quiere ver ese vaso medio lleno que yo tengo. Creo que aquí hay tiene que haber una lectura positiva que es esa. O sea.
Y que siempre en el corto plazo pensamos que todo nos va a salir fatal, que no nos va a llegar una oferta mejor. O sea, siempre tendemos un poco a ese derrotismo. Y ya dándole el toque de evidencia científica, hay un libro que se llama Mitos del Trauma, que recoge un poco que al final la inercia del ser humano siempre es a salir reforzado de los problemas. Un poco la resiliencia realmente bien entendida, no la resiliencia que venden de... tienes que recibir una hostia y poner la otra mejilla, ¿no? Porque eso es lo que toca, ¿no? Pero realmente, obviamente, salvo... Esto no es ninguna manera de banalizar eventos traumáticos que existen y que son asquerosos y son deleznables, pero la tendencia a nuestro futuro es que no vamos... Que lo que ahora nos parece un sufrimiento inabarcable, luego la tendencia no es para tanto. Yo esto lo uso mucho con la gente con la que trabajo, de... Sales de un partido y te crees que eres el peor jugador de la historia porque has fallado cosas, que dices, alma de cántaro, ¿qué coño estás haciendo? Y luego, pues, van pasando los días, el lunes te ves el partido y dices, hostia, pues, quizá esto que a mí me pareció en el momento una barbaridad...
No soy tan villano.
No fue para tanto, ¿no? A mí me gusta mucho utilizar eso como para rebajar todas esas sensaciones. Pero bueno, me he ido totalmente por las ramas y no sé dónde...
No, es que esto también viene porque también focalizamos todo esto que tú dices del no es para tanto, es porque ya tú durante la semana vas creando esa percepción de que todo tu trabajo viene dado por lo que puedas hacer tú el fin de semana, y de ahí va a depender qué tipo de persona eres.
Ahí está.
Y es en plan, tío... Igual que a mí me ha pasado y te habrá pasado a ti, y a lo mejor esto con el tiempo, incluso teniendo gente alrededor que te lo pueda explicar, siendo joven también lo puedes ver, pero no todo va enfocado a eso. Tú puedes perder, no haberte dejado absolutamente todo lo que tenías, haber tenido la mejor de tus intenciones y haber acabado el partido angustiado de lo cansado que estás, pero no tienes que fustigarte al llegar. O sea, tú lo estás intentando. No están saliendo las cosas, pues la dinámica ya cambiará porque tú estás haciendo todo lo posible para que no haya nada. Pero es como cuando alguien mete falla un tiro clave y le viene alguien a reprocharle. Es que es en plan, tío, que yo no estoy fallando. O sea, no quiero fallar a posta para joderte a ti y a mí, ¿sabes? O sea, que si por mí fuera, ojalá tuviera la ecuación para meterlas todas, brother. Pero es que no va así, o sea, no puedo. Hay cosas que a veces, cuanto menos presión tienes, más acierto tienes, pero claro, como todo va dado a esa presión de resultadismo puro y duro, cohibes a la gente y, bueno, haces que a lo mejor gente con menos experiencia o con menos vida a nivel básquet y tal, la hagas más pequeña, ¿no? Y a lo mejor tiene un potencial bastante guay.
También como al final es todo, un poco hablamos de la forma y la función, ¿no? Al final no es optimismo o pesimismo, sino lo que realmente significa para mí, Y antes decía lo del misticismo, y uh-huh. yo hablo muchas veces de esas casualidades poéticas, ¿no? Que al final da igual cómo lo llamemos, pero son cosas que realmente ocurren. O sea, que por ejemplo, el año siguiente de la Roda termináramos jugándonos una eliminatoria por ascender, pues entre, entre Murcia y Almansa, y que acabara con un tiro en el último segundo. Pues eso no está escrito en ningún manual, en ningún libro, pero pues igual que tu triple contra Alicante, es bonito cuando, cuando ocurre, más allá de la explicación que le podamos generar. Pero por eso creo que no es... O sea, yo intento también mucho validar que a ti te puede... Tú puedes hacer un partido malo en una semana que hayas entrenado de puta madre, donde te hayan salido las cosas, y tú puedes... Tú tienes realmente el lícito que te puedas cagar en todo y que puedas tener tu momento de decir, me cago en la puta, qué asco, ¿sabes? O sea, que haya hecho este esta semana y de repente me clave un menos tres, ¿sabes? Y es como...
Me pone en potencia.
Claro, pero realmente lo que... Lo importante es luego qué haces con eso, ¿sabes? O sea, porque si realmente esa emoción te va a provocar un domingo de mierda, donde no vas a salir de casa porque estás todo el rato pensando en el partido, donde han venido tus padres a verte y estás cenando con ellos y estás sin hablar y haciendo pasar un mal rato. Eso es lo importante, ¿no? Es realmente el pensamiento, la frustración que tú puedas sentir. Y no solo te hablo del domingo, te hablo también de, pues, el lunes... Va, ¿para qué voy a ir al gimnasio si voy a hacer otra semana de mierda? Bueno, ya no me esfuerzo tanto en los entrenamientos. Al final va dejando de hacer cosas, que es realmente la consecuencia alarmante de ese tipo de emoción, no la emoción en sí, al final. ¿Cómo, cómo lidias tú con...? Tú eras un tío full emocional y al final tenemos un poco esa parte en común. Y yo creo que eso es positivo, pero claro, cuando sabes direccionarlo
exactamente
de la manera correcta.
Ahí sí que durante los años he ido canalizando un poco el dónde direccionarlo, porque antes era absolutamente todo, cada error y cada acierto era una expresión totalmente palpable, era un lenguaje corporal que era transparente y era algo, no sé, muy notorio. Estaba a la orden del día jugar con o contra mí era como tener, sobre todo en los entrenos, compañeros, mucho me lo habéis dicho, ¿no? Y bueno, igual que no me puedo desquitar de ese optimismo, llámalo X, tampoco puedo desquitarme de que hay algo que me mueve muchísimo, igual que hay otras aficiones que también, pero es esto, ¿no? Es el poder vivir algo, una sensación que te da este deporte, al menos a mí a nivel personal, que no es comparable a otras cosas. Ahora, saber que cada triple no es ganar un millón de euros también es bueno, porque antes eso no lo hacía. Y creo que además ese enfoque te hace un poco tener una percepción de un zoom out mucho más grande de la que te lo podía dar lo otro. Porque al final... Tú tienes focalizado que cuando meta un triple voy a hacer la voltereta lateral y tú estás solamente concentrado en eso y a lo mejor la siguiente te la acaban de meter y tú estás aún dando la vuelta.
Claro.
Pero entonces ahí viene un poco el tema de conocerse a uno mismo. A mí me ha pasado también por mi manera de ser. Hay gente que a lo mejor más fría sí que ha necesitado ese empuje, ¿no? Ese que le tire a alguien de decirle, tío... la que estás liando, o sea, créete esto, disfrútalo, porque estás haciendo algo que no estás escribiendo unas hojas, ¿sabes? O sea, estás haciendo algo súper guapo, estás ayudando al equipo y aparte estás sacando una situación adelante que bueno, que la he visto y es como, yo no sé si las... Compañeros más fríos, digo, yo no sé si la está disfrutando o no este tío, pero vamos, claro. O sea, me dan ganas de pegar un empujón, un abrazo que de verdad espabile porque, tío, o sea, bueno, diferentes prismas, ¿no? Yo creo que la dirección que te da la experiencia un poco de cómo canalizar las emociones me ha hecho un poco ser, no te voy a decir más frío, porque esa sangre caliente me sigue rulando por todo el cuerpo y es algo con lo que no voy a poder competir. De hecho, ya hace tiempo decidí que era algo que era más direccionarlo que quitarlo.
Ahí está.
Porque es mi esencia, pero saber un poco... cómo llevarlo y tener yo un poco los mandos de ellos, sí.
Sería como pretender que Draymond Green se convirtiera en Kawhi Leonard, Claro, porque a veces Draymond Green, pues esa personalidad le trae comportamiento antideportivo. Bueno, es parte del demonio que lleva cada una de nuestras personalidades. O sea que. Justo. Pero vamos, yo lo que acabas de decir, totalmente de acuerdo. Por cambiar un poco de tercio y seguir avanzando, ¿te sorprendió el fichar en Palencia o que llegara esa oportunidad? No.
Fue algo muy, muy especial porque, más allá de que había podido tocar otro tipo de experiencias a nivel de básquet, de jugar contra gente muy buena y tal, de repente se plantea una oportunidad de jugar por todo. También era una edad, 25, 26 años, 27 años, no me acuerdo más o menos, pero me hace un poco estos años de Almansa, me hacen ya un poco meterme en dinámica de no tener miedo, pero sí respeto, y me hace tener una buena mili para poder llegar a Palencia y saber que voy a tener un a básquet lo más arriba posible, más marcado está, que voy a tener un rol que va a ser de cuando salgas tienes que tirar, y si sales. Tu cabeza tiene que estar preparada para eso. Antes era más de poder tener X cosas en común, pero ahí era estar preparado para ello. También un poco ahí influye el tema que tienes alrededor. Yo alguna vez esto lo he hablado de que, por ejemplo, sabiendo el rol que yo tengo en Palencia, se van dando los partidos, ganamos, el equipo es un equipo muy competitivo, ya pasas tiempo adelante y te plantas pues a un partido de subir a CB con el Estudiantes por ahí pululando, Marc Gasol por el otro lado, y es en plan, pero vamos a ver, si yo estaba con mis colegas hace 6-7 años jugando tranquilamente en Alicante, lo que sea, hablando de cómo intentar, y de repente estás ahí, ¿no? Entonces, otra vez volvemos al zoom out, otra vez estoy tranquilo y vuelvo a un poco a sacarle cosas a una situación que a nivel baloncestístico no era buena, porque el inconformismo te hace pensar que tienes que jugar más para ser mejor, pero también me di cuenta de que tengo un rol que es muy necesario en un equipo que era, a lo mejor estos americanos de fuera y demás, compañeros que eran muy buena gente, veían totalmente o asimilaban el hecho de jugar poco con que tenías que ser una hoja marchita, tenías que ser una flor marchita y tenías que, cago en la puta, no juego, gente tal cual. Yo de repente veía que no parábamos de ganar, veía que tenía un rol secundario, pero ese rol secundario iba a ser mi rol. Y a mí lo que también me ayudó mucho, porque ahí es cuando me rompo el menisco, José Dag, que es el fisio que tuve ahí, aparte es un pedazo de colega, me ayudó lo más grande para poder sacar una situación adelante, era la gente. La gente estaba viendo que, bueno, que los 5 minutos que salía me partía los dientes, no porque yo debía nada a nadie, sino porque sabía que mi rol lo tenía que hacer lo mejor posible. Y a veces salían bien las cosas, a veces no, pero yo no podía dejarme nada lo que a mí me tocaba. Luego eso se podía alargar más, o luego podía fallar mis 2 tiros y volver de vuelta. Pero al menos el aprendizaje que yo tuve ese año era estar en un equipo ganador, y saber qué diferentes roles hay, pero sobre todo decirle a los chavales que yo les sacaba 3, 4, 5 años, que venían, digamos, a ser a su escaparate, ¿no? Y a ser importantes, de oye, si un día juegan menos, no me jodas, porque mira lo que está, o mira lo que estoy haciendo yo, mira lo que han hecho otros jugadores con un menor rol, y han ganado Euroligas, y han ganado de todo, y luego se pelean por ellos, aunque sea no teniendo 15 puntos de media. Tú tienes que también tener ese balance de que la experiencia también te lo da y de creer en ti mismo, tengas el rol que tengas. Entonces, bueno, creo que me adapté muy bien a una oportunidad muy buena, que obviamente el jugador Chuso no le gustaba jugar poco, pero la persona José sí que de verdad supo adaptarse a algo que sabía que más adelante le sacaría provecho y de lo que se acordaría también, pues como una experiencia muy guay.
Hombre, es que no debemos de olvidar que el deporte, igual que la vida, es una constante... Es un camino constante por la incomodidad. O sea, realmente hay que lidiar en cada una de las temporadas, vaya de puta madre o vaya fatal, tenga un rol más protagonista o no, hay que lidiar con malestar. Porque al final, si tú tienes 30 minutos, tendrás que lidiar con las estadísticas a las que no estás llegando, con la responsabilidad de tener esos minutos, igual que el que tiene 5 o 10, tiene que lidiar con el, hostia, salgo, tengo una bala o dos balas, no la jodas, ¿sabes? Es un poco eso. Al final siempre va a haber demonios ahí tocando los huevos. Pero es lo que tú has dicho. Yo uso también mucho esa metáfora de, vale, ¿quién necesitas que te rescate en los momentos en los cuales pues el chuso que juega poco va a intentar que no hagas lo que está en tu mano, pero el José que sabe lo que realmente hace falta, que es esa adaptación, sí conoce un poco el camino a seguir. O sea, tu balanza de ese año va más hacia tú consideras que fue más una adaptación más positiva, sí, que momentos en los que se te dejaras llevar, pues estando en el banquillo, segundo, cuarto, hostia, todavía no me ha sacado, hoy no jugaré, ¿qué pasa?
Mis emociones de ese momento son las de esa temporada y, de hecho, en muchas de ellas me acuerdo así livianamente, pero lo que sí que tengo muy presente es un poco la percepción de todo lo que ha pasado un tiempo. Uh-huh. Y yo, pues, quizás sorprenda, ¿no? Pero yo el recuerdo que tengo de Palencia es brutal. Es brutal a nivel mío personal, del crecimiento que tengo ante un rol que quizás nadie tendría un buen recuerdo de ello, y para mí, joder, no en ningún momento me va a privar de decir que me gustaría jugar más. Para eso estoy aquí, y para intentar jugar lo más arriba posible, y la misma ambición tengo ahora que hace 3 años. O sea, eso no, en mí no ha cambiado. Pero el tema era que me supe adaptar a algo que creía que me podía enterrar. Y bueno, fue un aprendizaje que acabó ese verano y dije, si he pasado estas, creo que voy a estar preparado para cosas que puedan venir más adelante.
Qué bueno. Aún así, ¿preferiste ser cabeza de ratón al año siguiente?
Viene una opción muy chula. También, ya repito, no me considero un veterano, lo siento mucho, aún no estoy en esas.
Oye, un dato aleatorio, totalmente random, para reforzar que cada vez la madurez deportiva llega más tarde y que no, que el ser treintañero no es algo malo, ni mucho menos. No. Ayer subí a Piti Hurtado un tuit que de los 5 máximos anotadores de la Euroliga actualmente, 4 tienen 32 años o más. Que eran Mirotic, Mike James, La Provítola y Moneke, y otro más que ahora mismo no recuerdo.
Joder.
Fíjate. O sea que es ahí el club de los 30.
Justo. Es que yo creo que ahí viene un poco el proceso de madurez de jugador, a partir del 29-30. Lo que pasa es que a veces hay tanta prisa, o eso nos han enseñado, que bueno.
Te he interrumpido, pero era un dato importante.
Nada, tranquilo. No, y decía que a nivel personal también voy creciendo y también te apetece descubrir sitios. Había cosas, tampoco era un jugador de 50.000 ofertas, pero había un par de cosas, y el tema de Asturias, bueno, siempre había, cuando había jugado contra Oviedo, me había llamado mucho la atención, pero ya el hecho de poder disfrutar yo mismo una ciudad o una tierra así, era en plan, bueno, y joder, además me puedo permitir, jugando al baloncesto, estar allí, ¿no? Se junta aparte que, bueno, los 7 años anteriores había sido un equipo de playoff y están interesados en ti, y bueno, pues creo que es un escalón que tengo que subir y que tengo con muchas ganas que coger, porque es una opción chula, y ciego sería si no pensara así. Bueno, la situación que se da es que hay un aprendizaje brutal con un papel más notorio a nivel baloncestístico sobre lo que había en Palencia, pero el aprendizaje no me viene por el básquet. Hay cosas que me enseñan, hay cosas que me friquean la cabeza, ¿no? Y que a mí también me gusta un poco estudiar y el básquet y sacarle ahí hasta la última gota y tal, pero hay cosas que no puedes controlar, y de repente ves que un equipo con buena planta, con ganas, con nombre guays, liderado por Oli, que Oli tenía 250 años en Leboro y ACB, y era en plan, tío, si alguien quiero que me lleve el timón, estoy cubierto de puta madre. Uh-huh. y empezamos la Liga 07. Y claro, tú cuando estabas en verano, fichas un equipo que querías dar un pasito más en la Liga porque ya un poco te consideraban de otra manera y querías seguir creciendo, pero las circunstancias que se dan durante esos primeros meses es todo lo contrario al escenario que te has hecho en tu cabeza. Ahora, el aprendizaje que a mí me viene de todo esto es cómo un club como éramos nosotros el año pasado supo sacar una situación que puedo apostar absolutamente todo lo que tengo a que otro grupo humano o otro grupo de chavales quizás no lo hubieran hecho así. Porque era, aun sabiendo las penurias que teníamos de lesiones, aun sabiendo un poco que las cosas no llegaban y siempre había buena intención. No había un lunes después de una situación de impotencia de un partido en el que la gente no peleara. Era una lección que muchos chavales, éramos también un equipo joven, a lo mejor yo era el segundo más veterano o el tercero, no me acuerdo, pero era un equipo que estaba bien y que de repente tenía unos resultados que no iba con ello, pero claro, tú luego te ibas a casa, veías la clasificación y decías, o sea, ¿qué está pasando, tío? No lo entiendo, o sea, tampoco le buscaba una solución de venga, aquí alguien tiene que ponerse la capa, ser Superman y salvarnos del mal mundial. Pero de repente, tío, ese trabajo de resiliencia, digamos, bien dado, de tener un enfoque de que no hubiera toxicidades, que me parece hiper importante en un equipo, de seguir creyendo y seguir habiendo buen rollo, de no haber malas intenciones por parte de nadie, fue algo tan... Fue lo que te digo, el prisma, digamos, del verano hace ver lo que yo no veía en el prisma del día a día en Oviedo y... Quizás a lo mejor incluso le puedo dar más valor a lo que viví a nivel como persona y un poco a esa soledad de luego estar pensando solo, de darle vueltas a cómo habíamos sacado todo esto del año de Oviedo a otros años anteriores, porque se sacó algo totalmente adverso con una lección por parte de todos y ahí sí que pongo a Oli por delante, porque si tú veías que él no se rendía, tú no te podías rendir. Y no te hablo a nivel psicológico de decir, no, es que él trabajaba, él sabía que había que seguir tirando el carro para sacarlo porque en algún momento eso se iba a dar la vuelta. Entonces fue brutal, o sea, fue brutal cómo al acabar el año, ya sea mediante lágrimas, mediante respirar lo que no había respirado todo el año, puedes quitarte esa mochila, tío, y decir, guau, se ha hecho y no hemos sido nosotros un poco los que han tenido la mala suerte de bajar de categoría. O sea,
qué bueno.
Sí, tío.
Otra historia más para sumar al romanticismo sí. de las casualidades y del misticismo.
Como sigamos así, hacemos un libro.
¿Este verano para ti ha sido un golpe de realidad, un jarro de agua fría? El ver que al final entran también otros factores a la ecuación, como es el económico, ofertas de renovación que realmente a lo mejor pues no son reales porque por temas que ya tú y yo que sabemos de sobra. ¿Ha sido esa en parte la razón de dar un paso atrás para intentar dar dos hacia adelante? ¿O ha sido un verano especialmente importante para ti en esa parte vital profesional de empezar a valorar otras cosas, aunque no pierda esa emoción, que eso es algo que parece, sí. Me parece también importante, esa emoción, esa intensidad con la que vivimos el baloncesto?
Ha sido sobre todo a nivel madurez el mejor verano de toda mi vida respecto a saber diferenciar entre el tema de no estar pendiente del móvil, uh-huh. a que cuando también estaba pendiente del móvil no tirarme a la piscina de cabeza y asomarme primero a ver si había agua. Ver también un poco qué situaciones tengo, porque al final, no, sin ser un jugador joven, sin ser un jugador veterano, también un poco tenía que... A veces he puesto el proyecto por delante de mí y aquí me he puesto a mí por delante del proyecto, porque hay cosas que a nivel personal, vivir en Alcalá, que es una ciudad espectacular, también tener la posibilidad de tener Madrid tan cerca que me hace desconectar de absolutamente todo. sé que me va a ayudar a ser un mejor jugador y aparte también tener la tranquilidad que hay un proyecto detrás que me da tranquilidad. O sea, no, yo, por ejemplo, cuando pasa todo esto, mucha gente me dice, ¿pero cómo haces eso tal? Pues estás en el bolo rodando, no sabes cuántos. Bueno, yo aún en ningún momento, digamos, he tirado la toalla de esto. O sea, no significa para nada el hecho de yo jugar el plata. Yo creo y sé que voy a volver a jugar en el Eboro. Pero creo que cada libro tiene su capítulo. Este me ha tocado darle el enfoque de, bueno, vamos a ponernos los dos a la vez. Siempre hemos puesto el proyecto por delante de mí. Ahora vamos a poner los dos a la vez y vamos a intentar crecer de la mano. Si no se da, no pasa nada tampoco. Pero creo que la situación también a nivel personal del Chuso de 29 años hace que yo tome esta oportunidad con unas ganas y una ambición que, joder, que a lo mejor no tenía hace unos años. Y de repente es como, bueno, pues se me ha despertado algo guay. Más allá de lo que es ir a la pista y jugar y tener compañeros de equipo con los que competir y demás, es porque hay una parte después que, igual que disfruté el año pasado Asturias, lo que no hice en toda mi vida, de cogerme el coche y irme para arriba y para abajo, este año también creo que lo voy a poder hacer y es algo para mí fundamental a la hora de tomar decisiones ya.
Dice, hay una frase de Naval, que es una cuenta que sigo de Twitter, que tiene ideas súper interesantes, que la idea al final vital debería ser rico y anónimo, ¿no? Un poco el tener el poder de tomar decisiones, pero desde el anonimato, que es algo que ahora pues todos queremos ser. El jugador más famoso o el streamer que, con más seguidores, pero claro, luego eso tiene un coste de oportunidad que es que a lo mejor no puedes salir a la calle, ¿no? Y por desgracia, todos los que nos hemos movido en estas ruedas de intentar mantenerme en una liga superior, el comer mierda, como hemos hablado, tanto en lo deportivo como en lo económico, al final en la FEB tenemos lo peor de las dos casas, que es que con muchísimas comillas somos pobres porque estamos comiendo mierda, pero luego tampoco somos anónimos, porque el deportista de puertas para afuera no puede decir lo que le salga de los cojones, no puede dar opiniones sobre el contexto en el que se está moviendo, porque claro, luego te etiquetan como un jugador conflictivo, un jugador con que sabe demasiado, ¿no? Eso se lo decían a Jaylen Brown en la NBA, que no leyera tantos libros porque sabía demasiado para ser jugador de baloncesto, ¿no? Como todas esas etiquetas que van alrededor de la pelota, pero que creo que al final lo que hacen es vender un producto y una cosa que lo que te hace es alinearte cada vez más a tu yo baloncestístico, que es el que dice que no pasa nada por perder y que la semana ha ido de puta madre en los entrenamientos y que vamos a salir al siguiente partido a ganarlo. Pero realmente esos discursos cada vez te los vas creyendo menos. ¿Crees que toda esa parte te ha hecho como obsesionarte un poco más o alinearte demasiado con tu yo baloncesto y por eso has tardado tanto, no tanto en descubrirte, pero sí algo más en tomar decisiones más por el José que por el Chuso, ¿no?
Sí. Ha sido algo que ha sido totalmente progresivo. Eso para empezar. Yo creo que esa hostia primera todo el mundo se la va a dar. Y si no te la das es porque eres un afortunado. De hecho, de eso aprendes. También con el tiempo te vas dando cuenta un poco del hecho de poder compaginar más cosas aparte del nivel del básquet, ya que a nivel nacional pues tienes que tener, para mí o a día de hoy según veo, tienes que tener un plan B, que puedes utilizar esta muletilla del básquet y mientras puedas jugar y ayudarte de ello y estar a un buen nivel, que además es bueno para tu salud, que además te hace tener ese hambre de competición, ¿no? Pero ese plan B va a ser lo que luego quizás, de la mano del baloncesto o no, te ayuda a seguir creciendo de manera personal y ya de manera profesional también en otros ámbitos. Pero ahora, a nivel básquet nacional, sí que es verdad que esta conclusión yo creo que la hemos tenido muchas veces nosotros y a lo mejor gente la ha tenido dentro de sí, no la ha podido soltar, pero sí que es verdad que es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Aquí viene mucha gente, o incluso en España, mucha gente se pelea o se desvive por intentar jugar en las LEBs, obviamente en ACB, pero en la LEB Plata, LEB Oro y demás. Viene gente de todo el mundo, de cualquier lado, porque saben que España es un foco para ello. Y es en plan, tío, ¿dónde está? Porque yo me he perdido. la solución de esto cuando tú tienes en teoría el foco a nivel talento y a nivel buen nivel, valga redundancia, en Europa, y luego tú, por ejemplo, te vas a una segunda o a una tercera liga en Islandia, por ponerte un ejemplo, y te dan 5 veces más en condiciones. Es verdad que te tienes que ir a Islandia, pero ¿por qué? Si aquí eres el foco, eres un nivel espectacular, porque no hay más. ¿Por qué no solo se le da más cariño, ¿no? ¿Por qué sabiendo que tienes algo tan valioso no cuidas un poco tu producto, ¿no? Que no es que sea solo el jugador nacional, que creo que también, sino las ligas que tienes aquí estructuradas. Cada vez hay más jugadores un poco que tienden a salir fuera de España para buscar eso que no han encontrado aquí. Y a lo mejor ves jugadores, no se me ocurre ninguno, pero llámalo X, que a lo mejor en España están haciendo 3 puntos de media, y ya voy totalmente a lo estadístico, que lo odio, pero 3 puntos de media, y de repente se van a un Suecia, a un Finlandia, a una cosa de estas, a un país así, y a lo mejor de menos cultura de básquet, y están haciendo 20 de media, cobrando fácilmente lo que un médico aquí en España. Y es en plan, algo, o sea, no entiendo, simplemente no termino de entender el hecho de que esté aquí tan focalizado el nivel a nivel mundial, internacional, porque quitándolo de Estados Unidos, que es una burbuja, la gente, el playing overseas, o se van a China los 4 americanos de turno a sacar millones, o vienes aquí a hacerte un nombre, pero hacerte un nombre a costa de qué. Entonces nosotros, bueno, tengamos la suerte o mala suerte de ya ser de aquí y un poco zafarnos en eso, pero bueno, es cuanto menos una incógnita. Total. Que yo creo que no sé cuánto tiempo durará.
Bueno, yo creo que ha quedado ya lejos el momento de la frustración, ahora estamos más en el proceso de la resignación de un escenario, sí, que pues que por lo menos a medio largo plazo, ya no digo ni a corto, pero a medio largo plazo, 4 o 5 años vista, no tiene mucha pinta de que vaya a cambiar. Y al final es un poco cómo te cuentas tú las cosas, ¿no? Yo creo que es conveniente identificar el cuento de hadas que te cuentas en tu cabeza, valga la redundancia, para dormir tranquilo. O sea, si ese cuento está siendo algo que estás generando tú de manera consciente, de decir, vale, sé que estoy cobrando una absoluta basura, pero pago el precio porque sé que este año es importante cobrar esta puta basura porque, whatever, ¿no? Más opciones, año importante, una bala, etcétera, ¿no? Pero claro, lo que no puede ser es que no tengas en cuenta el peor escenario posible de estar cobrando una basura, y es que a lo mejor no te salga esa decisión bien. Claro, hay diferentes maneras de morir con el peor escenario posible, que es sabiendo qué puede ocurrir y diciendo, pongo el pecho, no pasa nada si ocurre, o que de repente te llegue la hostia y decir, hostia, no sé ni por dónde me están llegando, ¿no?
Justo,
y es un poco lo que genera el contexto FEB, que es la inconsciencia de lo que va a pasar después. O sea, al final no hay un camino mejor ni peor, ni es más respetable el que se va fuera a ganar más dinero, ni menos el que se queda cobrando menos porque considera que en España hay más potencial de oportunidades, ¿no? Pero sí hay que tener cuidado un poco con esos cuentos que nos narramos por la noche para aliviar nuestra peor versión o nuestro demonio, porque ahí es donde está realmente el peligro.
Justo. Hay que sacar un poco las conclusiones también a nivel personal, pero saber encontrar ese balance entre qué tipo de situación tienes, qué ambiciones tienes. Yo creo que es muy arriesgado, al menos a nivel España, jugártelo toda una carta. Pero yo también estaba ahí. Yo creo que todos, al principio cuando empiezas, solo ves, ¿no? El foco de voy a estar ahí arriba, voy a tal. Perfectamente puedes estar ahí arriba sin tener que llegar arriba. Puedes encontrar un montón de caminos jugando en X ligas que te hagan llenar ese vacío que en teoría pensabas que solo te lo iba a dar la estadística, la foto de turno y el post en Instagram, y lo has llenado sin querer por experiencias, por conocer a gente que pensabas que era compañero de equipo y acabas yendo de viaje con él, o simplemente un poco viviendo el día a día, ¿no? Y no poniéndote metas de, bueno, a ver en qué momento me llega la oferta NBA y empiezo a vivir. Porque entonces no estás viviendo.
Total. Totalmente. Y has dicho tú antes una frase que también es bonito darte cuenta de que cada triple no vale 1 millón de euros y también relacionarlo con la frase de que el baloncesto es lo más importante de las cosas, que no son importantes. Y voy a cerrar con un extracto. Esta mañana, pues en casualidades místicas también, me estaba pasando por Twitter y he leído un extracto de un libro que se llama Filosofía ante el desánimo, de José Carlos Ruiz, que pese a que el contexto en el que se basa el extracto es relacionado con ahora todo el mundo de las redes sociales, del streaming, de todo lo que somos de puertas para afuera, pero creo que puede haber un vínculo chulo con las cosas que hemos hablado aquí de qué identidad estás construyendo más allá de lo que dicen tus estadísticas, dicen tus vídeos de highlights o dicen lo que posteas en Instagram para que la gente sepa que estás viviendo el sueño de oro de jugar en una liga competitiva, ¿no? Dice así, esto nos lleva a la primera parte de este apartado. ¿Cómo podemos confiar en alguien que asimila su avatar, su yo virtual, como una esencia de su personalidad? Este ser en actor tiene el foco en los followers, porque su finalidad es actuar para otro. El vínculo que trata de crear se construye desde los otros hacia él. Su ser en actor solo cobra sentido cuando es observado y validado, los likes. Son muchas horas, muchos días, meses, años, dedicando esfuerzo y energía a perfeccionar su papel. El riesgo que corre es que todo ese tiempo invertido es tiempo restado para el cultivo de la identidad real. De ahí que, cuando se apague la pantalla, más de uno perciba la impostura de su personalidad. Así que yo esta frase final la desarrollaría de cuando se apaguen los focos del pabellón, eso pues, es. ¿Qué queda más allá?
Creo que no hay mejor manera de cerrarlo. No lo había escuchado, tío, pero...
A mí me...
Acabas de poner el lazo perfecto.
Total. Pues... José, a.k.a. Chuso. Las dos versiones en el mismo espacio. Me ha encantado, tío. Ha sido una experiencia de la hostia. Al final, traer gente con la que he convivido en lo deportivo y en lo personal, para mí es un... Le da un puntito más de... No sé, de... emotividad a todo esto. Y nada, simplemente agradecerte el tiempo y desearte lo mejor para este año. Y te dejo los AirPods abiertos para que cierres el episodio 53 de Psych and Roll como mejor sepas si quieras.
Bueno, nada, lo primero, darte las gracias. Sobre todo dar las gracias a La Roda por ponernos en el mismo camino. Y ahora que ya lo tenemos dado, pues a disfrutar de él y bueno, y ya a nivel colectivo y a nivel un poco general, que la gente sobre todo se encuentre y disfrute un poco fuera de los focos, que es lo que va a hacer que todo siga fluyendo y siga conociéndose a uno mismo. Así que ahora mismo soy propenso a apoyar eso y que todo tenga que ver con ello. Never be ashamed of wanting to be a better you, period.